Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El ministro de Cultura, el ministro Urtasun, va a conseguir que todos vayamos a los toros. Ha anunciado el ministro de Cultura que suprime el Premio Nacional de Tauromaquia porque los toros van contra el bienestar animal.
En una revisión de los premios que concedíamos y efectivamente ya teniendo en cuenta que hay una mayoría de españoles cada vez creciente por el bienestar animal, no creíamos que tocara seguir manteniendo un premio que premia una forma de maltrato animal que yo creo que hay una mayoría de españoles que no comparten.
El Partido Animalista consiguió en las últimas elecciones el 0,69% de los votos. No es por los votos por lo que lo hace Urtasun. Es por la fiesta. Urtasun le ha hecho un favor a los toros. Los ha convertido en un espectáculo de transgresión. A los varones autonómicos, que tienen mucho olfato, les ha faltado tiempo para anunciar que van a dar ellos premios taurinos. El primero, Paje, que con su mayoría absoluta socialista se ha lanzado por el voto taurino. También le ha faltado tiempo a Ayuso, hombre, claro. Y a los varones de Aragón, de Extremadura, de la Comunidad Valenciana. Más de media España va a acabar en los toros. Más de media España va a acabar en los toros y más de media España va a acabar leyendo según qué digitales. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En España hay plena libertad de prensa. Pero desde que Sánchez volvió del rincón de pensar, estamos viendo y oyendo cosas feas. Sánchez salió del rincón de pensar diciendo eso de que hay que distinguir entre los medios y los pseudomedios de comunicación.
El desafío que implica el uso espurio de las redes sociales, también de estas páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales del Partido Popular con la ultraderecha, como de determinadas empresas.
Bueno, las redes sociales no son medios de comunicación. Y, en principio, la publicidad institucional debiera repartirse entre todo tipo de medios de comunicación. El PSOE y sus ministros ya se han puesto manos a la obra. El PSOE ha registrado en las Cortes Valencianas una solicitud de información al gobierno autonómico del Partido Popular pidiéndole que le dé los datos de los apoyos que tienen algunos medios, de la publicidad que se hace en esos medios. Pues, oye, muy bien, transparencia en el gobierno autonómico de Valencia y en todos los gobiernos. Pero no está aquí el asunto. El asunto, la noticia está en que el portavoz de los socialistas valencianos no solo pide los datos, sino que señala a algunos medios de comunicación, por ejemplo, al periódico El Debate, al periódico digital El Debate. El portavoz socialista en Valencia ha censurado que su director, el actual director del Debate, que lo fue de ABC, dijese esto que vamos a escuchar.
Pero decía que si continúa, que se prepare porque su fin va a ser más trágico.
Su fin va a ser trágico, dijo Vieito. Y dice el portavoz de los socialistas que eso es difamar a los responsables públicos. Y Óscar Puente, atención, el ministro de Transporte, ha ido más allá diciendo que estas declaraciones de Vieito Rubido, en una tertulia o en un momento de análisis, son fascismo puro y duro. Que esto lo dice alguien que no es periodista, sino que son los matones de la derecha de toda la vida. O sea, que no se puede utilizar entonces, ministro, el adjetivo trágico. No puedo decir yo, por ejemplo, que Feijó puede tener un fin trágico. O que Abascal puede tener un fin trágico. O que Yolanda Díaz puede tener un fin trágico. ¿No han sido trágicos los resultados de Sumar y del PSOE en Galicia? ¿No han sido trágicos los resultados del PP en el País Vasco? Pues nada, señor ministro, señor presidente del gobierno, mande aquí a la COPE, mándeme una guía de qué adjetivos puedo utilizar o no utilizar para referirme a según qué cosas. No puedo utilizar trágico, entonces. No puedo decir que el fin de un político es trágico. Ya digo, estoy esperando su manual de uso de adjetivos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineto.
Buenas tardes. Y más de 16 millones de clientes es el número de usuarios que tendría la nueva entidad resultante de la unión entre BBVA y Banco Sabadell. Las dos entidades se han dado unos días para sopesar si realizan o no esta fusión que los convertiría en el segundo banco más grande de España y el tercero de Europa. ¿Pero qué diferencia hay entre una fusión y una compra? Pues nos lo acaba de explicar el economista Fernando Trías de Besa aquí en la tarde, poniendo el ejemplo de dos cafeterías.
En una compra, una adquisición, imaginad que digo, oye, mira, mi cafetería son 200.000 euros lo que vale y la tuya son 100.000. Toma, 100.000 euros y tu cafetería es mía. En la fusión por absorción, yo cojo y te digo, oye, vamos a unir nuestros negocios, pero como el mío es más grande, ahora vas a ser copropietaria conmigo de las dos cafeterías. ¿Cómo lo hacemos? Te emito acciones nuevas por valor de 100.000 y todas estas acciones van a ser para ti. Y me dices, ¿cómo las compro? Yo digo, dame la cafetería.
En estas negociaciones hemos visto cómo las acciones del BBVA han bajado estos días, ya que es la entidad que tiene que hacer un mayor esfuerzo de inversión, mientras que las del Sabadell han subido. Pero no es el único movimiento importante en bolsa. Hoy el grupo Puig se ha estrenado en su cotización. Al cierre de los mercados, repasamos cómo ha sido su primer día de salida a bolsa. Fernando Mañueco.
Hoy ha comenzado a cotizar en bolsa el grupo Puig, uno de los gigantes de la cosmética a nivel mundial, que posee marcas tan importantes como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier o Nina Ricci. La colocación ha estado reservada a inversores institucionales. Hoy ha sido, por tanto, el primer día en que los inversores particulares han podido comprar acciones de la compañía. Los títulos han cerrado completamente planos a 24,5 euros, que es precisamente el precio al que se colocaron las acciones. En los mejores momentos del día han llegado a los 26,5 euros. Estos precios valoran a la compañía en 14.000 millones de euros. Es de momento la mayor salida a bolsa de este año en Europa.
Y hoy hemos conocido el ranking que evalúa la libertad de prensa mundial. Tiene en cuenta factores socioculturales, legales, políticos, y en todos los países, también en España, se constata que la libertad de prensa se reduce por los mismos que deberían ser sus garantes, las autoridades políticas. Los bulos, las fake news, suelen difundirse sobre todo por Internet, por las redes sociales. Alejandro Suárez es experto en nuevas tecnologías.
Estos estaban muchísimo más cómodos hace 25 años, cuando había 5 periódicos y una información se controlaba con 5 llamadas de teléfono. Pero también, desde luego, en los últimos años tenemos muchos ejemplos de informaciones que antes no hubieran salido nunca y que hoy en día, que cualquiera puede ser portador de la información, las acabamos conociendo.
Hoy, a partir de las 7 de la tarde, en La Linterna, analizamos si la libertad de prensa en nuestro país está amenazada tras las últimas declaraciones del gobierno. Y Getafe y Atlético abren la jornada en primera a las 9 de la noche. Ignacio Arzuaga.
Los vascos ya tienen su plaza europea asegurada y los azulones están a 6 puntos de la séptima posición, la que les daría la opción para jugar la Conference League. Y mañana juega el Real Madrid, que puede ser campeón si el Barcelona pierde en Montilivi contra el Girona en el partido que se juega justo después. Courtois será titular más de 9 meses después y Lunin ocupará la portería el miércoles contra el Bayern de Múnich. En motor, falta poco para que arranquen los primeros libres del Gran Premio de Miami. Carlos Miquel.
Máxima expectación en la capital de Florida para la primera jornada del Gran Premio de Miami. En menos de 25 minutos comienzan los entrenamientos libres, los únicos del día, una hora en la que vamos a ver las grandes mejoras que presentan dos coches, dos rivales de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. McLaren cambia por completo el monoplaza con unos pontones nuevos, nuevo suelo, nueva suspensión delantera y suelo nuevo también para Mercedes. Sin cambios en Ferrari y solo de detalles del circuito para Fernando Alonso. Además, a las 10:30 viviremos la calificación de la carrera de sprint.
Y en tenis, Alcaraz ha confirmado su ausencia en Roma por problemas en su brazo derecho y ya se ha terminado la primera semifinal del Mutua Madrid Open con victoria de Rublev 4-6-3-6 contra el americano Fritz.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados en la puerta de Alcalá. Vamos a tener un fin de semana de sol, alguna nube y máximas por encima de los 20 grados. El gobierno regional ofrecerá su sede, la Real Casa de Correos, para que se celebre allí el premio de tauromaquia de la mano de la Fundación Toro de Lidia. Así lo ha anunciado hoy la Comunidad de Madrid tras conocerse la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, creado en 2011 por el gobierno Zapatero y que ya no se va a conceder este año 2024. Y Renfe aumenta a partir de mañana la oferta Sevilla-Madrid con un nuevo AVE directo por la mañana, un tren que ya está circulando durante la semana, excepto los sábados, y que tiene parada intermedia en Córdoba. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salido el sol y tú no estabas. Quería olerte el pelo en la mañana temprana. Quería mirarte a los ojos, tocarte esa cara, oír tu sonrisa, sentir tu mirada. Vuela a playa cercana desde tu casa. La magia se enrea muy cerquita de Chiclana.
Que a lo mejor no ha salido el sol esta mañana, no importa. Te pones esta canción, estos ojitos verdes, y a que de repente parece que todo se ilumina. Es lo que tiene la música y sobre todo canciones como esta, y sobre todo grupos como el de estas cuatro mujeres que me acompañan, mujeres flamencas, valientes, muy rumberas, que por cierto, llevan más años en la música de las que tú a lo mejor imaginas, al menos algunas de ellas, y que han ganado también en todo ese tiempo un Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca. Son Las Migas. Bienvenidas, ¿cómo estáis?
Hola, muchas gracias. Gracias.
Bien. ¿Qué tal? Son Marta Robles, Carolina La Chispa, Alicia Grillo y Laura Palacios. Qué buen rollo desprende ya este Ojitos Verdes, que es un tema emblemático de lo que es vuestro nuevo disco que acaba de salir prácticamente, ¿no?
Acaba
¿qué tal?
De salir.
¿Cómo estáis con
pues
el niño
muy
nuevo?
Muy bien, muy nerviosa. Con el niño todavía, claro.
Con el niño, acunando al niño, ¿no?
Muy contentas con la acogida que está teniendo este nuevo álbum Rumberas. Sí, ya con el anterior pues tuvimos muchísimos regalos, ¿no? Como este Grammy que has recordado. Con este estamos viviendo un momento muy bonito porque todo el mundo nos dice, ¿qué disco más bonito? ¿No? Y a veces es difícil, ¿no? Cuando has hecho un trabajo que ha funcionado muy bien, ¿cómo sigues, no? Y la verdad que felices.
Carolina, y no habéis parado, es que no, seguís con conciertos. Esto es un...
No hemos parado, venimos hace poquito de Estados Unidos y ahora nos espera también una gran gira por Europa, entre ensayo, promoción, concierto. Y la verdad que muy feliz y con muchas ganas.
Oye, Laura, sorprende cuando se ve alguno de vuestros vídeos, que se te ve a ti con el violín, y mucha gente dice, ¿y un violín en el flamenco, en la rumbita? ¿Cómo
pues,
es eso?
El violín es un instrumento que creo que es muy camaleónico, y aquí en el flamenco, por ejemplo, lo que tiene que hacer o lo que intento es imitar al cante, ¿no? Intentar como cantar con el violín.
Pero cuando tú estudiabas violín, ¿pensaste que acabarías en Las Migas? Por ejemplo, en un grupo como
mira,
este.
Mira, es que es muy fuerte esto, porque yo, claro, yo empecé estudiando clásico en el conservatorio aquí en Madrid, porque yo soy de Madrid, y fue como, o sea, yo salía del instituto y me iba al conservatorio e iba escuchando Las Migas, porque a mí me encantaba, o sea, yo siempre sabía que quería ser violinista y que quería dedicarme a esto, pero también he tenido muy claro que no quería dedicarme al clásico, por cosas de la vida. Entonces, claro, las Migas para mí eran como un referente de mujeres instrumentistas que se dedican a la música y que no tocan clásico solamente. También pueden tocar clásico, pero no solamente clásico. Entonces, claro, estar aquí, sentada en esta mesa, después de haber grabado un disco con ellas, me parece como muy loco, ¿no? Yo creo que la Laura de hace 10 años fliparía un poco, pero estaría muy contenta y muy orgullosa.
Pues qué bonito eso también, ¿no? Lo que ella cuenta, y que ahora forme parte del grupo, pero también, bueno, lo que le habéis transmitido cuando escuchaba vuestra música, que yo creo que es algo que a vosotras os gusta transmitir también, ¿no? Ya que ha salido el tema, ¿no? Conseguir que muchas niñas, y cuantas más mejor, se dediquen también al arte.
Baila, mi morena, eres la reina, la jefa y la dueña. Tú eres la sabia, la inquieta y la boca que debe gritar. Somos mujeres, las madres, las hembras. Somos las que te llevaron a cuesta, las que salvaron en todas las guerras a la humanidad. Oye, tú, princesa, eres la capo de todas las fiestas. Has dirigido, aprendido, caído y has vuelto a empezar.
Suéltate, Carolina, por mí no te cortes.
Es que lo tengo muy alto y estoy aquí como el de concierto.
Pero no, tú misma, ¿eh? En fin, que si necesitas apoyar tu... Bueno, yo qué sé, porque quieres seguir la música, eso te da fenomenal en radio. Aquí estuve el otro día David Bustamante, que en cuanto empieza su música se pone a cantar en directo, no puede evitarlo. O sea, le sale, ¿no?
Ella ha estado a punto, que yo la he visto.
Ha estado a punto de arrancar.
Sí, sí.
Se ha cortado. Bueno, en fin. Bueno, ¿qué queréis transmitir también con vuestra música, Marta?
Queremos transmitir con este disco que la vida es el presente, que todos tenemos muchas alegrías, pero también tenemos penas, pero eso no te tiene que parar a seguir disfrutando, tienes que encontrar la forma de reconciliarte con tu vida, ¿no? Y en este disco hay canciones que han partido un poquito de pérdidas, pero a mí me han servido y creo que a todas nos sirven para la música sana, la música es una fiesta, la vida debe ser una fiesta, es que tenemos una, ¿no? Entonces eso es lo que transmitimos las migas y también queremos seguir transmitiendo esa fuerza que nosotras intentamos tener y que se nos vea como un referente para las niñas que son pequeñas y que quieren dedicarse quizás a la música, quizás a otra cosa, pero nosotras nuestro mensaje es que cada una haga lo que quiera con su vida, que estudien, que salgan, que viajen, que los hombres no nos tengan ya que dar permiso para hacer nada, que parece una tontería lo que estoy diciendo y como muy antiguo, pero precisamente porque viajamos mucho, muchas veces vemos sitios, lugares donde es muy raro lo que nosotras hacemos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese mensaje, que ya en Libres tenía mucha fuerza, pues lo seguimos manteniendo porque nos sentimos muy responsables.
Música, por tanto, también con buen rollo, con alegría, con ese mensaje de vivir el presente, pero bueno, con mensajes también con mucha más profundidad, porque eso es lo que tiene el arte, ¿no? Que te permite transmitir a los demás todo lo que tú tienes dentro.
Te voy a decir lo que pienso de ti. Tú luego me dices qué piensas de mí. Yo solo tengo la intención, te digo de todo corazón, que esto no puede seguir más.
¡Chame, chiquillo!
Te dejan las cosas tiras por aquí. Por aquí, por allí. Me dice que luego recoge.
Y nada.
Y luego te veo en el sofá. Y sigue tus cosas tiras. Me estoy desenamorando de ti. Que me va.
Esto se titula Buen Rollo. Vamos. Claro que sí, ¿verdad, Alicia? ¿Cómo se iba a llamar esto?
¿Cómo se iba a llamar? Buen rollo, que al final es lo que hay que tener, buen rollo.
¿Tenéis buen rollo entre vosotras también?
De vez en cuando sí, de vez en cuando peleamos también. Esto es como una familia. El otro día lo comenté, es como si fuéramos primas.
Somos sí, prima,
24
prima.
Horas juntas, todo el rato. Entonces, es verdad que siempre podemos estar muy contentas, muy alegres, pero habrá momentos para todo.
Hombre, Las Migas es un nombre fabuloso, pero mira, Las Primas tampoco está mal.
Sí, total.
No sé si hay algún grupo.
Me suena a mí de que sí, que lo ha habido.
Pues sí, sí. Pero probablemente. Bueno, giras por todo el mundo, decías, hemos conocido otros países, otros públicos. ¿Y cómo reaccionan a vuestra música?
Pues reaccionan muy bien.
A ver, cuéntame, algún país que dijiste, estos no van a entender nada de lo que estamos cantando.
Bueno, mira, a mí me pasó la primera vez que viajé con ellas a Alemania. porque ellas están muy acostumbradas, hacen esta gira desde hace muchos años, sí, la gira europea, pero yo era mi primera gira así europea con ellas y yo llegué a Alemania y recuerdo que el concierto era como en un centro... No, de hecho era, sí, bueno, era como en un bar pequeñito que encima era mi cumpleaños, o sea, era todo muy... muy... Y yo decía, ¿y esta gente? ¿Cómo va a recibir esto? ¿No? ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? ¿Lo van a entender? ¿No lo van a entender? Y yo creo que el español a lo mejor no lo entienden,
eso
no, porque es bastante difícil, ¿no?, para ellos, pero lo que es la música, lo que es el mensaje, el emocionarse con el arte, ¿no?, el que les llegue todo eso, sí que les llega y lo reciben y nos reciben con muchísimo amor y después de los conciertos nos vienen y dan palmas en los conciertos y cantan, bueno, o lo intentan con, exacto, el español. O sea, lo hacen todo lo bien que pueden hacerlo y está súper bien. O sea, nosotras estamos súper agradecidas y me sorprendió un montón, la verdad.
Estamos escuchando el disco Rumberas, el nuevo trabajo de Las Migas con canciones, bueno, todas ellas, desde luego, que te dan ese subidón, esa alegría, ese buen rollo y también, oye, esa cosita de pensar un poco en lo que nos pasa.
Loca por verte, ay, loquita por verte, ya ni lo pienso, me sale solo lo de quererte. Loca por verte, ay, loquita por verte, ya ni lo pienso, me sale solo lo de quererte.
Aquí colaboráis con Elena Gadel. Bueno, ella colabora con vosotros. Por cierto, no lo hemos dicho, pero en buen rollo están State Homas, que a lo mejor alguien, seguro que ahora cuando lo digamos se va a acordar todo el mundo, cuando la pandemia, aquellos, exacto, chicos, aquel grupo de música que tocaba desde la terraza, ¿verdad? ¿Quién eso, no eso se acuerda? ¿Quién
desde
no
la
escuchó?
Terraza, con icónicos, su cubo.
El, ¿verdad?, cubo que lo siguen manteniendo cubo a día de hoy.
Qué bueno, qué bueno.
Desde eso la terraza pasaron a pedazo de, sí, de, sí, festivales, sí, sí, y de, sí, escenario, y son unos chicos a los que les tenemos un cariño inmenso, la verdad, sí, pues son un amor.
Qué bueno. Bueno, sí, bueno, una cosa importantísima, como digo, tenéis una gira en perspectiva, pero hay que centrarse, ¿por qué no?, cuando va a ser la presentación oficial del disco, 21 de junio, por favor, que todo el mundo apunte esta fecha, Teatro Albéniz de Madrid, dentro del Universal Music Festival. Cuando hay una presentación oficial, por mucho que hayas hecho conciertos antes, por mucho que el disco esté sonando bien, siempre queda ese puntito de nervio, es decir, a ver si hoy justo,
mira, tanto
no
nervios,
sale el concierto.
Tanto nervio que en el taxi que veníamos para acá, veníamos con las agendas las cuatro, el hombre se iba muriendo de risa, porque estábamos poniendo fechas para ensayar para Madrid. Íbamos, claro, diciendo, bueno, ya hemos hecho no sé cuántos conciertos, pero esto tiene que estar bordado. El otro día lo presentamos en Barcelona y la verdad que salió muy bien. Pero tú sabes, esos nervios del primer día, ya esto de Madrid es como una segunda puesta de largo. Y yo quiero que lo bordemos, no, lo siguiente.
Sí. Además, es que el teatro es precioso. Y ayer que estuvimos ahí, nada más entrar, yo ya me puse nerviosa, dije, ya está. Ya está.
Y venimos con una banda que le hemos llamado Rumberas Band, que somos nosotras cuatro, pero además vienen tres mujerazas a acompañarnos al saxo, trompeta,
qué
batería,
gozada, batería,
como si fuéramos Beyoncé, ya sabes.
Las Beyoncé.
Entonces, Rumberas. Me hace mucha ilusión traer esta puesta de largo tan bonita a Madrid.
¿Qué querías decir, Alicia?
No, nada, iba a decir que hemos puesto unos ensayos con margen, por si todavía aquello no estaba, para arreglarlo los días de antes también. O sea que vamos a venir súper preparadísimas y lo vamos a dar todo con nuestras rumberas.
Ya la que veo muy tranquila, de todas formas, es a Carolina.
Bueno, sí.
Y el día del concierto, mira, está tranquila. Y el día del concierto empieza.
Uy,
estoy muy nerviosa, ¿eh?
La peor.
Uy, claro, hay que ponerse nerviosa dos semanas antes.
Claro.
¿Os reís mucho entre vosotras?
La que nos da. Eso sí, eso sí. Porque aquí no tenemos ninguna desperdicia.
Pero
aquí cada una.
Eso es buenísimo, ¿no?
No, claro.
O sea, quiero decir, porque. A ver, tendréis vuestros momentos. Otra vez a ver a estas tres todos los días que llevamos de gira. Por favor, necesito un descanso. Ese día que te has levantado con el pie izquierdo, dices, no querría ver a nadie.
Sí.
Otra vez.
Pues ahí están las tres, las primas.
Pero luego llega el momento, ¿no?, del concierto y se pasa,
hombre,
todo, ¿no?
Yo creo que ha llegado un punto ya que nos entendemos sin hablar, ¿no? Entonces,
hay
situaciones, ¿no?, que tú reaccionas de una manera y miras a las otras y dices, es que sé perfectamente lo que estás pensando.
Hay viajes que Alicia, ella
algunos días viene cruzada a los viajes. Y yo le veo la cara y digo, es que ni le voy a dirigir la palabra. Hablaré. Porque viene con que se come al azafato como la mire, ¿sabes?
Después de un café, mucho mejor.
Después de un café ya se me pasa.
Ella por la tarde, fenomenal.
Fenomenal.
Bueno, son las migas, esto es Rumberas. Y bueno, pues prometen lo que estamos comprobando. Buena música, buen rollo y desde luego una actuación en directo que va a ser espectacular. Cada una de las actuaciones, pero ya ni te digo lo que va a ser la presentación en Madrid del disco el 21 de junio en el Teatro Albéniz. Gracias, chicas.
Muchas gracias.
Que vaya todo fenomenal.
Gracias.
Un abrazo inmenso. Qué divertidas, Rosa, y qué bien suenan, y la verdad es que este disco es...
Qué bien suenan, cómo cantan, ¿eh?
Genial.
Cómo tocan, sí.
Bueno, pues mira, un buen regalo, por cierto, un disco, es un buen regalo también, sabiendo lo que le gusta a tu madre, el estilo musical que le gusta, le puedes... Y bueno, ya no se regalan discos, estoy pensando, ¿no?
Pues es un gran regalo, regalar música, regalar cultura siempre está muy bien.
No, bueno, un vinilo a lo mejor, si tiene tocadiscos, porque es verdad, vuelven a estar de moda y tiene su punto, ¿no? Mira, ¿verdad? A lo mejor por ahí... Sí, pero
además el flamenquito siempre le gusta a todas las madres, ¿eh?
Ah, no, claro. Ah, por supuesto que sí. Bueno, en cualquier caso hablamos de las madres. Este domingo es el Día de la Madre y estamos hablando sobre todo de cómo con el paso de los años, pues sí, suele pasar, ¿no?, que te estás pareciendo cada vez más a tu madre y que incluso utilizas sus expresiones, sus frases típicas, sus gestos, algo que a lo mejor te ha sorprendido incluso a ti misma, ¿no? Y tú decías, ¿cómo es posible? Yo que dije, por favor, esta frase no la quiero volver a oír en mi vida. Y de repente, con los años, es que la dices tú, se la dices tú también a tus hijos. De esto estamos hablando hoy con la gente, Rosa, que dicen.
Bueno, decimos cosas y manías, heredamos de nuestras madres todo hablar del mundo.
Buenas tardes, gente. Pues yo digamos que la manía que he heredado de mi madre es no poder saltarme nunca el café con leche de la merienda. De hecho, pues si estoy en la calle haciendo compras, recados, me pongo una alarma para que no se me pase y en el primer bar que encuentre me tomo mi café a mi hora. Y si alguna vez no me lo tomo en la calle y llego a casa a las 8:00, me bebo mi café a las 8:00, aunque cene a las 9:30 o a las 10. Venga, buen fin de semana, gente.
Y lo heredó de su madre, ¿no? Su madre lo hacía y ella lo hace. Bueno, y me parece una herencia fantástica, ¿eh? Lo del café de media tarde en plan merienda. Lo disfruta un montón, pues oye, tan ricamente.
Oye, qué suerte que no sufre insomnio por eso, ¿eh?
Pues es verdad.
Yo, mira, a partir de determinada hora no puedo tomar ya café.
Sí, eso sí. Y además, a medida que cumples años suele ser peor.
¿Vosotros os acordáis cuando después de cenar se tomaba café?
Hay gente que todavía lo
hace. Sí, hay gente que todavía lo hace.
Y
sí,
sé que no le afecta para nada en el dormir.
Bueno.
Suerte que tienen.
Yo me tomo un café después de cenar y ya nada. Noche en blanco.
Efectivamente, hay gente que más que de café es de vino. Mira, esta también es buena.
Buenas tardes, gente. Pues yo recuerdo cuando yo iba a ver a mi madre, una frase que me decía, y ahora se la digo yo a mis hijos cuando vienen a verme. Me abro mi botella de vino como hacía mi madre cuando vienen mis hijos y me dicen mis hijos siempre. Pero papá, ya estás, y vamos a celebrar que estamos bien. Que lo malo está el caer. Buenas tardes, gente.
O sea, vamos a celebrar.
Una cosa optimista, esperanzada, positiva, es decir, ¿eh?
Que lo malo son muchas, sí.
Lo malo está al caer, ¿eh?
Sí.
Así que celebremos en este momento por lo que pueda pasar después. Bueno, está bien.
Siempre tiene muy presente lo malo, ¿eh? También te digo.
Por si, si acaso, ¿no? El hay que puede ocurrir cualquier cosa.
Sí, señora. Bueno, y estas cosas también pasan. Qué bueno.
Buenas tardes. Mi madre lo que hacía era quedarse dormida en el sofá viendo televisión y cuando uno le cambiaba el canal se despertaba y eso me molestaba mucho. Pues ahora no sé por qué, pues me quedo dormido viendo alguna cosa vieja y cuando mis niños me cambian, pues me despierto. Hasta luego.
Se despierta como hacía su madre.
Mira. Bueno, pero eso sí, eso es sanidad, o sea, que decir, quedarte dormido viendo la tele pues refleja, es la respuesta más adecuada para lo que tenemos en la programación, salvo en 13 televisión.
Pero que te despierten. Que te despiertes cuando te cambian el canal, Fernando.
Pero eso claro, es que tú te has dormido con un run run determinado. Claro, si alguien toca el mando y cambia, tú sabes que los canales además no suenan igual. Y
a mí me pasa igual, a mí me pasa igual. Cuando vas en el coche, por ejemplo, ¿no? Y disminuye la velocidad o en el tren ya te despierta, ¿eh?
Sí, es verdad, tiene que ser todo como muy para dormir.
Estable.
Y cuando dicen eso de trasto que vea en el suelo, trasto que tiro a la basura. Eso también es muy típico, ¿no?
Bueno, yo esa amenaza la tengo constantemente con mi hijo.
Y la dice, o sea, que tú esto lo sigues diciendo.
Yo sí.
No lo recoges directamente todo, tú dices.
Yo como no recoges esto, la basura te lo tiro. El balón aquí por el medio.
Pero luego Rosa Rosado dice eso, no tira nada. Y se lo recoge todo, ¿eh? No, como si no la conociéramos.
Mucho amenazar y poco concretar.
Pero es que la amenaza, si no se materializa, exacto, te debilita. O sea,
bueno, hay cosas que he tirado, pero no le voy a tirar la tablet. La tablet también se lo digo. O recoges la tablet de aquí o la
tú no se lo digas si no la vas a tirar. Es o sea, verdad. Tú tienes que decirlo de si estás dispuesta a hacerlo.
Pero hay cosas que él entonces se levanta y lo recoge y lo hace.
Es buen chico, ¿no?
Buen chico. Buen chico hasta que no lo es.
Es que el problema es de muchas frases de madres es el problema, que amenazan, pero claro, en realidad claro. no lo materializan.
Y entonces ya te coges la medida.
Hombre,
como materialice muchas cosas de las que dices, estás perdido, también te digo.
No, pero lo que se anuncia hay que cumplirlo. Y si no, no hay que anunciarlo.
Sí, tienes toda la razón. Y luego, fijaos, hay cosas que son tan evidentes que se da cuenta a todo el mundo.
Buenas tardes, gente. Para saber en qué me parezco yo a mi madre, tendréis que preguntarle a mi marido y a mi hija, porque me están todo el día. Eres igual que tu madre, lo haces igual que tu madre, siempre igual que tu madre. Y a mí no me preocupa, porque como para mí mi madre es perfecta, me da igual.
Ahí está.
Ahí me gusta. Bien.
¿Cómo era aquello? El que a pa parece, gloria merece, honra merece.
Pues muy bien. Bueno, pues ¿en qué te pareces a tu madre? Antes a lo mejor no lo notabas, pero ahora lo notas cada vez más, ¿a que sí? Incluso utilizas sus expresiones, sus frases hechas. Queremos que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
Haré lo imposible por ser tu amiga del alma. Hola, que van y vienen, viento fuerte que apaga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo,
Ha sido muy buena
emoción,
Muy
en directo mucho. Para el partidazo de COPE. ¿Qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podríamos decir a nuestro nietos hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, superación, incluso cuando ha perdido nunca jamás se defrauda.
En la radio todo pasa en COPE.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se llama Rakus. Y ya es mundialmente famoso, porque hay un vídeo suyo que lleva unas cuantas horas dando la vuelta al mundo y que hay que reconocer que, al menos a mí, me ha dejado totalmente alucinada. Bueno, Rakus es un orangután de Sumatra que vive libre en las selvas indonesias. ¿Qué se ve en el vídeo? Bueno, pues efectivamente hay unos vídeos en que se observa como Rakus tiene una herida muy fea, además, debajo de uno de sus ojos. Una herida fea, bastante grande. Al poco de aparecer herido, los investigadores que estaban observando a este orangután comprueban y graban cómo Rakus busca una especie de planta que los orangutanes normalmente no suelen comer. Coge hojas de ese arbusto, las mastica y luego las saca de la boca, es decir, no las come, no las traga, y se la aplica ese ungüento, por decirlo así, lo que ha masticado, se lo aplica precisamente en la herida que tiene bajo el ojo. Repite esta acción varias veces y a lo largo de los días. Al quinto día, la herida está prácticamente cerrada y a las pocas semanas ha cicatrizado por completo. Vamos, que el orangután se había curado la herida a sí mismo con esta planta conocida por tener muchas propiedades medicinales. Es realmente asombroso a priori. ¿Cómo sabía Rakus que haciendo una especie de cataplasma con esas hojas, poniendo eso en la herida, le iba a servir para curarse? ¿Es un comportamiento habitual? ¿Es una casualidad? ¿Se sospechaba que ya hacían este tipo de cosas, pero hasta ahora no se podía o no se había observado nunca y mucho menos grabado? José Ignacio Pardo de Santillana es el director y fundador del Zoo de Santillana del Mar. Es el único en España en el que viven orangutanes de Sumatra, la misma especie a la que pertenece Rakus. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta es la primera vez que al menos se puede observar directamente y grabar incluso lo que hace este orangután cuando tiene una herida muy importante. Usted ha visto el vídeo. ¿Qué opina de lo que se ve ahí?
Bueno, pues mira, yo opino que los orangutanes, igual que los hombres primitivos, aunque no lo sepamos porque no hablan, tienen una cultura. Y probablemente esto lo han hecho más veces otros y él en algún momento de su vida lo ha podido ver. Es difícil observarles porque viven en una selva impenetrable, pero él cuando hacía lo ha hecho porque ha visto que alguno se ha puesto una cosa de esas, porque anteriormente a alguno se le ocurrió, por la razón que sea. son los orangutanes son unos listos, listísimos, y se comunican de una manera que yo, que tengo 7 orangutanes, que son muchos orangutanes con los que convivo desde, bueno, han nacido aquí la mayoría, y convivo con ellos, la primera pareja desde el año 95, he visto cosas que me han dejado perplejo totalmente. Por ejemplo, que una pareja que vino, que nunca había criado, entraron, llegaron, hicieron el amor después de no haber tenido un hijo en 17 años, y nosotros no sabíamos si estaba preñado o no, pero él lo sabía. Y entonces tenía un comportamiento curioso, les poníamos la comida y ella cogía lo que quería. Y si no, él cogía una cosa, le ponía la mano y él se lo daba. Y así estuvieron y no sabíamos por qué. A partir del día que nació su hija María, no volvió a darla nada el macho a la hembra. No solo eso, sino competían por la comida. Pero mientras supo que estaba embarazada, tenía antojos como las mujeres. Vamos, que y de esas he visto muchísimas. Hay cosas que dicen, pero ¿cómo es posible que a un orangután de 3 años se le ocurra él solo hacer lo que hacíamos nosotros de niños, que era girar sobre nosotros mismos para marearnos? Pues tengo un vídeo precioso de nuestra pequeña orangután que tiene a Ollana, que lo ha descubierto y se ha divertido muchísimo. Coge una cuerda, se apoya el pie en el suelo y gira con el pie y gira hasta que y cuando se marea, y se cae sentada.
Se cae sentada, como el juego que hacíamos los niños de pequeños, sí.
Exactamente, o sea, y eso se le ha ocurrido a ella. No, nosotros lo aprendíamos de otro niño, pero ella no lo ha aprendido de otro niño, se le ha ocurrido a ella. Son listos, no listísimos.
Claro, porque esto que dices es interesante, es decir, ¿de dónde lo sacan? Porque, por ejemplo, en el caso de Rakus, por ejemplo, ¿no? El curarse a sí mismo la herida, ¿es posible que sea un comportamiento que, como bien dices, es que es muy difícil observarles en libertad, pero que haya aprendido de otros orangutanes, que sea algo que se haya ido transmitiendo entre ellos de generación a generación y sepan que ese árbol en concreto tiene esa capacidad para curar y, por lo tanto, sepan que eso es lo que se tiene que poner en las heridas? ¿Sería lo más lógico pensar esto?
Pues probablemente. Lo que pasa es que un orangután en su vida se hace muy pocas heridas, vive solo, se cruza con otros y puede ver eso en una vida. Ten en cuenta que un orangután vive 40, 50 años y lo habrá visto alguna vez, o se hizo una herida y su madre o le frotaba con algo y vio que le sentaba bien, pero que es una cultura probablemente entre ellos que nosotros no la conocemos.
Dices, además, que has visto a lo largo de estos años de tu contacto con los orangutanes que tenéis en el zoo de Santillana del Mar, cosas increíbles, ya nos has contado algunas. ¿Y qué son capaces de aprender cuando les enseñas?
Bueno, no les enseñamos nada porque bastante aprenden ellos y bastante malvados son. Y eso, me había puesto un vídeo también yo que tenía, le he sacado por ahí de hace 20 años, de la orangutana María, que un día se la soltó una de las cuerdas que tienen para treparse y quedó colgando. Entonces cogió la cuerda y dijo, a ver, ¿para qué me vale esto? ¿Y sabes lo que hizo? Fue a la pared, es un recinto cerrado con una pared, un recinto muy amplio, fue a la pared y dice, llega hasta aquí, a ver si llega. Volvió otra vez, a ver si llega, y entonces voy a probar. Y entonces cogió un pulso y empezó a columpiarse. ¿Pero cómo se columpiaba? En 3 veces se había elevado a 6 metros casi de altura y se había sentado encima de la pared sin soltar la cuerda. Y yo, como lo vi por un circuito cerrado que tenemos de televisión, fui y le dije, pero María, ¿qué haces ahí? Bájate ahora mismo. Fue la otra, cogió la cuerda y se bajó. Pero se le ocurrió a ella, midió las distancias, comprobó que podía y dijo, ya verás cómo me subo allí, que esto va a ser divertido. Hizo 1, 2 y 3, subida encima de la pared.
Qué bueno.
Y eso le ahora, era del año de hace 20 años. Le he puesto en internet porque me ha hecho gracia como es todo el orangután este.
Con lo de Rakus. Oye, por cierto, José Ignacio, esta María es la María que nació de esta pareja que me decías antes.
Sí, fue un milagroso. Y pasa en los matrimonios también humanos. Fue un producto del estrés. Estos llevan 17 años sin tener un hijo. Y vinieron del zoo de Bristol porque eran ya viejos y querían quitárselos de encima, cada uno en una caja. Y cuando se encontraron en la instalación, entró primero uno, después pusimos la otra caja y entró, y según la vio él, dijo, ¡ay, qué alegría verte! Cogió y hizo el amor con ella y la dejó preñada. Y nosotros no lo sabíamos. Vino la bióloga de Bristol y la vio gorda y dijo, ¿pero qué habéis hecho? Está engordando muchísimo, esto es fatal para ella. y él sabía, el padre sabía que iba a tener un hijo.
Vosotros no lo sabíais, pero el padre lo sabía, ellos lo sabían.
Y le daban todos los caprichos.
Qué bueno. Pero bueno, a lo mejor es que se encontraron en un entorno mucho menos estresante, les gustó su nueva ubicación, ¿no? El zoo de Santillana del Mar, se encontraron a gusto y cambió todo. ¿Qué pasó?
Bueno, fue los nervios estos del viaje, de haber estado 2 días separados.
Ah.
Y cuando se volvieron a encontrar,
qué bueno.
Ya, ven aquí conmigo y tal. Y descargó sus nervios haciendo el amor con ella.
Oye, José Ignacio, ¿qué comen los orangutanes?
Pues mucha verdura, algo de bastante fruta y poco más, algún capricho. Les damos algunos dátiles que les gustan mucho, pero básicamente eso, y ramaje de algunos árboles que les gustan mucho, los arces silvestres, las acacias, y comen mucha hoja. Les encanta comer hojas, las comen, las mastican, les sientan estupendamente.
¿Y hay algún alimento? O sea, quiero decir, ¿hay orangutanes que de repente hay un alimento que dicen, a mí esto no me gusta, y no lo comen nunca?
Sí, algunos hay que no les gusta. Hay quien les gusta más una cosa que otra. Yo no les sigo, pero bueno, sabemos. ¿Sí?
Escogen
entre la comida que les ponen varias frutas, todo preparado, partido en trocitos, se lo ponen allí y entran por la noche a cenar de la instalación exterior. Y escogen y dicen, esto me gusta, esto no me gusta, dejan lo que no les gusta. Y si está su pareja al lado que se lo pide, se lo da, en vez de comérsela él.
Qué bueno. ¿Cuántos tenéis? 7 ahora mismo, ¿no?
7. Tenemos una pequeña que va a hacer 3 años, que es guapísima. 2 que criamos nosotros aquí a biberón, que tienen, una va a hacer 19 y la otra va a hacer 18 este próximo verano. Después un macho que vino del zoo de Berlín, que vino con, después una hembra que vino con una con un hijo y otro pequeño, y bueno, pues ahí han nacido y tal. Tenemos uno que hemos criado nosotros a biberón, que se llama Silvestre, porque nació un día de Nochevieja y vive ahora de macho reproductor en el zoo de, ¿cómo se llama el zoo? Sí, bueno, en Suiza, es fácil, en toda esa ciudad. Y es guapísimo, le hemos puesto una foto ahí de nuestro orangután que nació aquí, además viajó a Inglaterra cuando era pequeñito, tenía 1 año, y viajó en Brittany Ferries en un camarote como una persona, iba con mi mujer y la bióloga, invitados por Brittany Ferries, y tenemos una foto que está sentado en una mesita que hay al lado del ojo de buey mirando al mar, y con el biberón en el pie, pues es de lo más gracioso.
José Ignacio, quieres mucho, a tus orangutanes.
Bueno, yo les quiero mucho, pero si te imaginas lo que les quiere mi mujer, está todos los días 4 o 5 horas allí con ellos, diciéndoles cosas y tal, y la conocen y la entienden, pero bueno, tienen una... Bueno, yo los he tenido durmiendo en mi habitación hasta que tenía 1 año y pico,
Ah, bueno, entonces...
Tirándoles todos los biberones de por la noche, se los daba yo.
Pues con...
Los pañales, que no he tenido hijos, pero se los he cambiado a ellos. Allí en el mar disfrutan porque me he sentido padre, porque cuando se te abraza un orangután, se te abraza con brazos y pie y piernas.
Claro.
Y se te abraza como una lapa. Y notas que te transmite su cariño.
Bueno, José Ignacio, pues ahora no nos extraña mucho menos todavía lo que hizo este orangután de Sumatra, que se ha hecho famoso, este Rakus, ¿no?, curándose su propia herida debajo del ojo. José Ignacio Pardo de Santillana, que es el director y fundador del Zoo de Santillana del Mar, que es el único lugar en España en el que viven orangutanes de Sumatra, concretamente estos 7 de los que nos ha hablado. Gracias, buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No.
¿Cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Dorada más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Oye, tres o cuatro chispazos para la linterna que arranca dentro de nada, de unos minutos. Primero, me voy a fijar en la historia esta del Jeta este que se llama José María y que desde hace unos días se llama María José para evitar la separación con los hijos después de una condena por maltrato y todo lo que le cae encima. Hay que tener morro para pues sí, resultar que es María José. Cuando agredió a la mujer era José María. Y bueno, como la quedó la del pulpo entra en la cárcel, pues ahora se llama al contrario.
Ya.
En fin, vamos a analizarlo un poquito. Gracias por la ley trans, etcétera, etcétera. Segundo, Ministerio de Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia.
Va a ir todo el mundo a los toros ahora ya.
Efectivamente, Fernando, y cometemos un error. Y es que no es el Ministerio de Cultura quien elimina el premio. Es el gobierno de España. Cuando aparece García Page haciéndose, dándose latigazos a favor de Pedro, en el fondo lo que está haciendo es respaldar todo este tipo de cosas. Ajá. No solo que si la mujer, que si los bulos, todo eso es una patraña. Lo que está respaldando es un gobierno con Podemos, o como se llame lo de Yolanda Díaz, que entre otras cosas hace esto. Luego sí. Luego, por supuesto, se fustiga con que los toros, el premio... Venga ya, hombre. Esto no es el Ministerio de Cultura. Esto es el gobierno. Más que nada que se sepa. Y por último, Día por la Libertad de Prensa. Vamos a hablar en serio en el tema del día al respecto con María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y vamos a hacer con John Uriarte un recordatorio de periodistas... pero los que nos gustan, esos que se pegan a puñetazos en las tertulias en Estados Unidos, esos que en las tertulias del corazón
anima,
se tiran de todo. Sí, no queremos que
políticamente incorrecto todo.
Por favor, yo cada vez que viene Carmelo, o viene Camacho, o viene tal en nuestra tertulia, no, viene, yo que sé, Pablo Iglesias a tu tertulia a las 4 de la tarde. No, un buen pollo montado a palos. Dejémonos de historias, eso es libertad también. Vamos a defender el periodismo de trinchera pero en la redacción.
Bueno, pues te escuchamos.
Cada mes un Vietnam.
Hasta
luego.
La linterna que llega en nada, en unos minutos, pero antes hay que escuchar a la gente. Gente, hoy hablamos y celebramos el Día de la Madre, pues diciendo, sí, cada vez me parezco más a ella. Tanto es así que estoy incluso utilizando las mismas frases que me decía a mí de pequeño, ¿no? De pequeña. ¿Qué dice la gente, gente?
Pues fíjate, Pilar, las madres que tienen frases para todo, para cualquier situación.
De gente, me estoy riendo porque mi madre, tú sabes que hay gente que no van bien, o personas que van mal vestidas, o van... Y cada vez que veía a alguien así, más o menos, que yo también lo digo, cuando veía a alguien que no iba bien o lo que sea, decía, y sobre todo si era gente joven, me miraba y me decía, niña, ¿no tendrá madre? Porque no le decía, ¿cómo va mi arma? Y eso me lo decía mucho. Un besito, mi arma, hasta luego.
Es verdad, eso es muy típico también.
Desde luego, bueno, ¿y cuántas veces nos han dicho, eres igualita a tu madre? Pues muchas.
Buenas tardes, gente. Pues yo he heredado de mi madre que cuantas más personas haya sentados a la mesa, me es indiferente si es familia o amigos, mejor. Que cuantas más plantas, mejor. Que cuantas más cositas tengas guardadas aquí, allí, allá y en otro lado, mejor. Pero lo peor de todo es que cuando yo tenía 20 años, siempre le reprochaba algunas cosas. Ahora con 50, pues como dicen mis hermanos, eres igualita que mamá. Buenas tardes.
¿Qué es lo que pasa con los años? Es así. Y orgullosas que estamos.
Bueno, terminamos con un mensaje bonito para todas las mamás.
Buenas tardes a la gente. Pues os leo una tarjeta que mi hijo, uno de mis hijos, que tengo cuatro, me puso el año pasado con el Día de las Madres, que dice así: todas las mujeres llegan a parecerse a sus madres. Esa es su tragedia. A los hombres no les ocurre lo mismo. Esa es la de ellos. Te quiero, mamá. Bueno. Me encanta parecerme a mi madre. Es lo mejor que tengo en la vida.
¿Verdad
que saludo?
Sí. Pues eso, que nos parecemos y estamos eso, orgullosos y orgullosas de ello.
Foto de una larga cola de mujeres en la India, mujeres que esperan para depositar sus papeletas en la urna. El colegio electoral tiene pintadas las paredes de un amarillo limón que sirve para realzar los aris de las mujeres. Ninguna va igual que la otra. La primera bajita lleva un vestido como el estampado de una mesa camilla en una casa de luto. Esta primera mujer siempre pensó que la felicidad consistía en tener un par de vacas sagradas. La segunda mujer, grandona y alta, deja ver una cara que no oculta el hartazgo por esperar tanto. Esta segunda viste de un verde botella salpicado con pequeños lunares blancos y fantasea con convertirse en una odalisca. La tercera, que se esconde bajo un rojo cereza madura, cifra, la tercera, su dicha en tener muchos nietos. La cuarta, de verde pino y rojo sangre, sueña con una prosperidad en la que haya televisores y un buen microondas. La quinta, de morado cofradía y naranja hindú, dibuja en su imaginación baños con leche de burra. La sexta, de azul purísima y negro carbón, lleva el carnet de identidad en la mano y señala la fecha de nacimiento porque le da contento ser todavía joven. La quinta, no, la séptima, de malva lavanda y pañuelo de fantasía, la séptima está entrada en carnes y adelanta un pie como si fuera a colarse. Para esta, la alegría llegaría a su vida si pudiera seguir comiendo y no engordará. La siguiente, solo vamos por la mitad de la cola, la siguiente, muy joven, a esa solo se le ven las manos y la derecha lleva una sortija enorme de filigrana. Y esta se consideraría muy afortunada si tuviera un marido médico y ella misma pudiera ser doctora y hablar francés e irse de vacaciones a Vietnam. Y después más colores, más estampados y un infinito modo de entender la felicidad. Y estamos solo al principio. Nos faltan 4.000 millones de mujeres más y luego los hombres.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y sí, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Editorial. Cadena.
El mundo anglosajón ha desarrollado una cultura institucional favorable a la fiscalización y sanción de las conductas profesionales mediante códigos públicos de obligado cumplimiento. No toda conducta profesionalmente indebida o inadecuada es un delito penal, lo que no significa que no deba ser sancionada. Este modo de proceder no alcanza solo a las profesiones privadas, sino muy especialmente a los cargos políticos y a sus familias. Las declaraciones de Miriam González, abogada, fundadora de España Mejor y esposa del ex viceministro Nick Clegg durante el mandato de David Cameron, con relación a las informaciones sobre la esposa del presidente Sánchez y un posible conflicto de intereses, van en esa línea. Regular la actividad pública y profesional de la esposa o esposo de quien preside el gobierno es una medida preventiva que favorece la transparencia y la rendición de cuentas. Miriam González nunca dejó de trabajar y para poder seguir haciéndolo sin comprometer ni a su marido ni al gobierno Cameron, cumplió unas normas objetivas y públicas. La ciudadanía sabía que la oposición controlaba el ejercicio profesional de Miriam González y que el despacho en el que ella trabajaba tenía que vigilar para evitar cualquier conflicto de intereses. Contribuir a reforzar la democracia, si eso es lo que Sánchez quiere de verdad, no pasa por aumentar los poderes ejecutivos, sino por favorecer su control.